Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 322 de ese su podcast favorito con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es martes 6 de diciembre de 2022. Yo soy Jorge Torres y estamos muy contentos de un nuevo episodio. A ver, tenemos varios temas que queremos hablar el día de hoy. Quiero platicar algunos partidos que no tuvimos chance de ahondar el domingo por la noche. Solo cubrimos 6 partidos durante el domingo por la noche. Ahorita faltan unos que quiero platicar. Tenemos que hablar de Jimmy Garoppolo, la noticia de Baker Mayfield. Y ya, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Son los tres temas que traemos. Empecemos ya, sin llorar, sin más preámbulo. Como viene, sin mucho wiri wiri. Todos queremos saber qué va a pasar con la lesión de Jimmy Garoppolo, ¿no? Todos sabemos que Jimmy Garoppolo va a estar fuera toda la temporada. Sufrió una lesión, una fractura en su pie izquierdo, me parece. Sí, fue izquierdo. Durante el partido contra Miami, intentaba escapar de la bolsa de protección, sentía la presión, le cayó Jalen Phillips, el edge rusher o liniero defensivo de los Delfines de Miami, le tronó el pie y está fuera. Es una lesión creo que medio similar a la que tuvo Trey Lance, pero bueno, irrelevante. Aún así, y lo decíamos el domingo, San Francisco logró ganar el partido cómodamente, 33-17, y se vio muy superior. Lo que más llama la atención es que el tipo de jugadas que mandaron con Brock Purdy eran muy similares o las mismas a lo que mandaban con Jimmy Garoppolo. La ofensiva fue la misma. En realidad, si no hubieras visto el partido y solo ves las estadísticas del quarterback y solo ves las estadísticas de los jugadores, hubieras dicho, ah, pues chance el que jugó fue Jimmy Garoppolo. Ya que ves que no, pues es otra cosa, ¿no? En números, en producción fue muy similar y en su estilo de juego fue muy similar. La única ligera diferencia que llevo con Brock Purdy, creo que es un poquito más agresivo. Creo que es un poquito menos temeroso que Jimmy Garoppolo. Y ahorita, nos guste o no, la respuesta para el futuro cercano o para esa temporada a punto de los 49ers va a ser con Brock Purdy. Y tengo que decirte que está bien. No voy a decir que es mejor que Jimmy Garoppolo, ni voy a decir que Jimmy Garoppolo total no era tan bueno. No, porque no es cierto. Jimmy Garoppolo entiende muy bien esta ofensiva. Sin embargo, este sistema de Shanahan, esta ofensiva de Shanahan, es la ofensiva más amigable que existe para los quarterbacks. Porque se basa mucho en el juego terrestre y se basa mucho en el diseño de jugadas que permiten yardas después de la recepción. Las famosas yak, yards after catch. Yardas después de la atrapada. Y con la cantidad de estrellas que tienen, lo hemos dicho desde el cansancio, como está jugando Christian McCaffrey, como están usando a Christian McCaffrey de formas indiferentes, bien divertidas, bien fregonas, y teniendo tantos jugadores tan versátiles, siempre hablamos obviamente de Deebo, de Brandon Ayuk, de George Kittle, de Christian McCaffrey, pero también el fullback, Juszczyk, Kyle Juszczyk. El vato tuvo una recepción de touchdown este partido del fullback. O sea, lo usan para todo. O sea, mientras ellos se mantengan sanos, la ofensiva va a estar bien. La línea ofensiva está jugando a un nivel normal, suficiente, y la defensiva está jugando increíble. El temporadón que está teniendo Nick Bosa es impresionante. Lo comentábamos el domingueando. Nick Bosa está jugando a otro nivel. La defensiva tiene pocos huecos, pocas debilidades. Sí, en el perímetro ahí, por ahí, Tulanoa Hufanga cometió un par de errores. Y sí, los agarraba un poquito en la movida en algunas ocasiones. Pero en general le van a estar bien. Baker Mayfield fue cortado el día de ayer por los Panthers. Lo cortaron, es agente libre. Y me comentaban, oye, ¿y si nos traemos a Baker Mayfield? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con Baker Mayfield? Ya vimos mucho de Baker Mayfield. No es la respuesta. A lo mejor, no, ni para qué lo quieres de suplente. ¿De qué te sirve tener a Baker Mayfield de suplente? Es una maquinita de intercepciones, es mal líder, la gente no lo quiere mucho, sí tiene cierto talento y todo eso, pero ¿para qué lo quieres ahí? Si Carolina no lo quiere y Carolina está para llorar. Entonces, durante la semana firmaron a Josh Johnson para ser quarterback suplente y va a ser con Brock Purdy. El quarterback novato tomado fue el último seleccionado del draft. De las 7 rondas que hay en el draft, él fue el último que tomaron en el draft del 2022. Mientras el tipo no comete errores, mientras no entregue el balón, mientras no regale intercepciones tontas y mientras las estrellas no se lastimen en la ofensiva, la neta, San Francisco va a estar bien. Aún con Brock Purdy, yo creo que este equipo es un equipo top 3 dentro de la conferencia nacional. Aún con Brock Purdy, yo creo que San Francisco le gana a Minnesota. Yo creo que le gana a Seattle. Yo creo que le gana a Tampa Bay. No, creo que ya sin Garoppolo, creo que pueden perder contra Dallas o contra Filadelfia. Creo que ya queda un poquito arriba esos dos equipos, pero ahora sí van a competir. Aún así, si siguen ganando, van a tener un juego de playoff en casa y en su estadio con su gente. Pueden estar bien. Ahora, se enfrentó a un equipo de Miami que es un equipazo. Miami es un equipo top 3, top 5 en la liga. Y le ganaron con el quarterback suplente. Ya le han ganado equipos fuertes. O sea, ya le ganaron un super equipo. Entonces, yo si fuera fan de San Francisco, estaría más tranquilo. También es cierto que los coordinadores defensivos rivales van a empezar a ajustar. De alguna manera, Miami no estaba preparado. Eso es cierto hasta cierto punto, porque tampoco hizo cosas fascinantes. Tampoco es como que estaba corriendo el balón. Era básicamente un Jimmy Garoppolo poquito más malo. Un Jimmy Garoppolo poquito descafeinado, con poquita menos calidad y un poquito más agresivo. Eso fue Brock Purdy. Pues entonces vamos a ver. E insisto, yo creo que no debe traer a nadie. Yo creo que no debe traer a Cam Newton, ni a Colin Kaepernick, ni a Baker Mayfield. Nadie. El titular va a ser él. Ya, no pasa nada. Vamos dándole más repeticiones. Vamos haciéndolo que tenga más confianza en la ofensiva. Que siga aclimatándose a sus nuevos compañeros. Porque si bien es cierto, juega con ellos, pero por lo general cuando eres quarterback banca, casi nunca tienes repeticiones con jugadores titulares. Cuando eres quarterback banca, nomás estás en la banca cotorreando y es otras cosas, pero casi no tienes repeticiones o jugadas en los entrenamientos con los titulares. Todos se lo dejan al quarterback titular. Entonces se tiene que aclimatar a eso. Y afortunadamente para San Francisco, el calendario que le queda no es tan rudo. Aquí lo estaba revisando ahorita. La siguiente semana contra Tampa Bay, después se enfrenta a Seattle, después Washington y cierra contra Raiders y Arizona. En realidad, todos son partidos que puede ganar. Y ahorita que tienen marca de 8 ganados y 4 perdidos, probablemente van a ganar su división y van a estar bien. O sea, no tiene pruebas tan difíciles. O sea, ningún partido va a ser de matar o morir. Van a ir acumulando victorias, la defensiva le va a ayudar y todo va a estar bien para San Francisco. ¿Es una pena lo de Garoppolo? Sí, bajas de nivel, pero bueno, es lo que hay. Después, quiero hablar de dos partidos que hubo el fin de semana que no tuvimos chance de platicar el día del domingo. El primero, Seattle contra los Rams. Y quiero hablar puntualmente de Seattle porque los Rams es un equipo que ya están fuera. Ya los Rams tienen marca de 3 ganados y 8 perdidos. Matthew Stafford a lo mejor va a estar fuera toda la temporada. Cooper Kupp está ausente. Ya, mira, ahorita los Rams, 3 ganados y 9 perdidos. Los Rams tienen una probabilidad del 0.1% de pasar los playoffs. Están turbo macro eliminados. Dato curioso, hoy por hoy los únicos equipos eliminados oficialmente de los playoffs es Houston y es Chicago. Los dos que siguen que están a un estornudo estarán eliminados oficialmente, Rams y Broncos. Pero claro, es simplemente matemática. Obviamente ya van a estar prácticamente, ya están todos fuera, ¿no? Entonces Seattle, que yo lo decía, ¿sabes qué? Bien, 2 semanas de perder. Perdieron contra Tampa Bay. Perdieron contra los Raiders. Vienen mal. O sea, vienen 2 partidos seguidos perdidos. Tuvieron una semana de descanso. Aún así yo decía, ¿sabes qué? Seattle está bien. Para mí Seattle sigue siendo un equipo top 10. Porque la ofensiva sigue jugando bien. Y después del partido que tuvieron el domingo, pues la ofensiva sigue jugando bien. Geno Smith completó el 72% de sus pases. 72%. Lanzó para 367 yardas, 3 touchdowns. No jugó mal Geno Smith. Y mientras tu quarterback esté jugando bien, mientras tu quarterback se esté desempeñando como un quarterback top 10, muy probablemente tu equipo va a ser un quarterback top 10. La gran bronca que yo veo con estos Seahawks de Seattle es la defensiva. ¿Cómo es posible que con un quarterback banca, con un quarterback tercer cuadro, segundo, cuarto cuadro, yo no sé, con tener un cagadero ahí con los pinches Rams que meten y sacan gente. John Wolford. Por poco pierden el partido contra John Wolford. Y no solo John Wolford. Una línea ofensiva que es de las peores de la NFL, si no es que la peor, porque tiene un montón de ausencias, bajas. Han jugado con 4 tackles izquierdos esta temporada los Rams, con 4 guards izquierdos, con 2 centros y 3 guards derechos. O sea, es la defensiva que más ha tenido cambios en su alineación titular de la línea ofensiva. No está su mejor jugador, Cooper Kupp. Juegan con Tutu Atwell y Skronik y Van Jefferson. Juegan con puro don nadie. Y aún así, por poco le gana el partido a la defensiva de Seattle. Es cierto que la defensiva de Seattle generó presión. Es cierto que Uchenna Nwosu generó presión. Tuvo un par de sacks por ahí. Pero en realidad, volvió a ver el partido y hasta la impresión de que dice, ¿sabes qué? Si gana Rams, se lo merece. Creo que hubiera sido también un justo vencedor. Nadie merecía ganar el partido así. Uy, claramente este equipo fue mejor. No. Ahora, esta defensiva de Seattle viene de recibir 40 puntos contra Raiders. Ahora se le complicó contra los Rams. O sea, cuando empezó la temporada, teníamos broncas, teníamos dudas de que ching, ¿qué está pasando? Por ahí veíamos a Tariq Woolen, que muy bien, que por cierto también tuvo otra intercepción el día del domingo. Cosas positivas, pero poco a poco como que iban mejorando. Pero de unas semanas para acá, desde el partido contra Tampa Bay, donde Tampa Bay les corrió a lo bestia, este partido contra Raiders y ahora este partido contra Rams, dices, la defensiva no está bien. La defensiva está pasando por un mal momento. Si eso le sumas que la línea ofensiva de Seattle jugó mal, a Geno Smith estuvieron pegando, le pegaron 8 veces y le hicieron 4 sacks. Tuvo un par de fumbles o casi fumbles por la presión. La intercepción que tuvo, pues también se vio presionado más o menos y la forzó ahí. Que fue una jugada rarísima, pero bueno, fue intercepción. O sea, entre que la línea ofensiva no está jugando tan bien, que ya está notando que tienen a jugadores novatos en la posición, y que la defensiva ahorita está jugando muy mal, que es muy mala la defensiva de Seattle, me estoy empezando a preocupar. Estoy empezando a dudar de ellos. Ya no es así como coincidencia, ya no es anecdótico, ya están batallando bastante. El día de hoy Seattle tiene una probabilidad del 79% de pasar los playoffs. O sea, probablemente se va a meter. Y fue importante que tuvieran ese triunfo porque lo necesitaban. Repito, venían de 2 derrotas consecutivas. No pueden perder la tercera. Se le estaba empezando a salir de control el pase a los playoffs. Y qué bueno que ganaron contra un rival divisional de visita, todo perfecto. Pero fue el peor rival divisional en las peores condiciones posibles para ellos. La ventaja que tiene Seattle es que además de que tiene muchas probabilidades de pasar a los playoffs, que más bien, muy seguramente se van a meter a los playoffs, el calendario está fácil. Les falta jugar, bueno, no tan fácil. Van contra Carolina. Después van contra San Francisco, Kansas City y los Jets. Con que saquen un partido de esos. Y al final van contra los Rams, que deben de ganar. Y van contra los Rams en casa. O sea, se van a meter a los playoffs. Luego, porque para meterse a los playoffs, compiten contra Giants y contra los Commanders. Y entre ellos, pues, más no quieren ganar y tener un desmadre. Seattle se va a meter a los playoffs. La división ya le va muy complicada. La división yo creo que se le va a San Francisco con todo y la lesión de Jimmy Garoppolo. De hecho, este sitio el que siempre uso, 538, para ver probabilidades, indica que Seattle tiene una probabilidad del 32% de ganar su división. Sí, pero entonces, tienen tiempo todavía de retomar el camino, pero sí me tienen un poquito preocupado. Y por último, ya para terminar el día de hoy, tenemos que hablar del partido que sucedió en Las Vegas. ¿Por dónde empezamos? Los Chargers cayeron de visita 27-20 contra el odiado rival, contra los Raiders de Las Vegas. Un equipo de Raiders que desde que tuvo Derek Carr esa crisis en rueda de prensa después del partido que perdieron contra Indianapolis, este equipo de Las Vegas ha ganado 3 partidos consecutivos. 2 en tiempo extra y el del domingo que estuvo muy cerrado hasta el final. Una ofensiva de Las Vegas súper balanceada. 29 veces corrieron el balón, 30 lanzaron por pase. Tienen a los 2 mejores jugadores o las 2 mejores armas ofensivas de toda la NFL. Hoy, ¿no? Ahí te voy un dato. Digo, Josh Jacobs terminó el partido con 144 yardas, promedió 5.5 yardas por acarreo y un touchdown. Ahorita, en los últimos 5 partidos, Josh Jacobs ha promediado al menos, no, ha promediado 110 yardas por acarreo. Perdón, 110 yardas por partido. Nadie ha tenido más yardas por partido en las últimas 5 semanas. Davante Adams, por su parte, ha promediado 133 yardas por partido en los últimos 5 encuentros. Nadie ha tenido más yardas por, en promedio por partido que él en toda la NFL. O sea, tienes en las últimas 5 semanas al mejor receptor y al mejor corredor. Con un Derek Carr que está jugando bien, decente, normal, suficiente. Davante Adams, al ritmo que va, va a terminar la temporada con 1,666 yardas. Cuando estuvo en Green Bay, nunca rebasó las 1,600 yardas. Lo más que llegó a tener fueron 1,553. O sea, está encaminado o lleva un ritmo para tener una mejor temporada este año con Derek Carr y los Raiders que con Green Bay y Aaron Rodgers en toda su carrera. Está teniendo la mejor temporada de su carrera, pues. La bronca es que esta defensiva de los Raiders es tan mala. Tiene tantos huecos. Nadie juega bien el balón, excepto Max Crosby. Que por eso los Raiders no son relevantes. Pero los Raiders han perdido partidos bien cerrados. En 6 de sus derrotas se quedaron a una jugada o una serie ofensiva de poder empatar o ganar el partido. 3 veces perdieron partidos donde iban liderando, donde llevaban ventaja de 17 puntos. O sea, estos Raiders, si tuvieran defensiva, todos estaríamos hablando de Davante Adams y mucho más de Josh Jacobs y de Derek Carr. Lo que han logrado hacer la ofensiva, con la mala línea ofensiva que tienen o con las pocas estrellas que tienen en la línea ofensiva, llama muchísimo la atención. Pero pues la defensiva no sirve para nada. Y lo más triste de todo es que la ofensiva de los Chargers contra esta defensiva que no sirve para nada, batalló. Los Chargers no pueden mover la pelota. Siempre es lo mismo con estos Chargers. Presiona a Justin Herbert. Le están pegando mucho. Bajas en la línea ofensiva. Ya sé. Los linieros ofensivos de los Chargers que jugaron el domingo, a 3 de los 5 no los conocía. No sé a quién eran esos diablos. Puro jugador de la escuadra de práctica. Y sí, pues claro, le pegaron 14 veces a Justin Herbert. 14 veces le pegaron. Raiders tuvo 14 golpes al quarterback. Una defensiva que es de las peores en sacks, que es de las peores en golpes al quarterback. Y todo eso, tuvo 14 contra los Chargers. 5 sacks. Estuvieron encima de Justin Herbert. Me lo van a lastimar. Si siguen así, me lo van a lastimar. Y la gran bronca es que Justin Herbert recibe la pelota. La presión llega tan en chinga que tiene que tomar una decisión rápido. Y nadie está abierto. Nomás Austin Eckler. Porque está en corto y está rápido. O sea, fuera de Austin Eckler no tiene tiempo. No tiene tiempo la ofensiva a desarrollar las rutas. Nadie está abierto y la presión es durísima. Se fueron 0 de 3 en la zona roja este equipo, los Chargers. Se fueron 3 de 5 en cuarta oportunidad. Una la convirtieron con un engaño, con un fake punt. Pero sí, fuera de lo que hacen con sus corredores, híjole, hasta Keenan Allen casi nunca estuvo abierto. Tuvo un par de atrapadas y tuvo el touchdown en cuarta y 12, pero los Chargers cada partido es así como desde todo sufrimiento, todo es apenas, todo es así como con las uñas. Luego también por ahí Austin Eckler tuvo un fumble, ¿no? Y Justin Herbert había sido los quarterbacks que menos le habían hecho sacks. Porque Justin Herbert procesa tan rápido la información, lee tan rápido las defensivas que sabe exactamente dónde ir con el balón siempre, rápido. La gran bronca es que le están pegando demasiado, o sea, es demasiado. Los últimos 5 partidos tuvo 5 sacks hace 2 semanas, 4 sacks la semana pasada y 5 hace 2 días. No sé, luce complicado. Pero aún así, con su marca de 6 ganados, 6 perdidos, los Chargers tienen una probabilidad del 30% de pasar a los playoffs. El calendario luce más o menos. Van contra Miami y Tennessee. Con que saquen una victoria de esos 2 partidos y ganen los últimos 3, creo que pueden pasar los playoffs. Porque cierran la temporada contra Rams, Indianapolis y Denver. 3 de los peores equipos de la liga. Y los Raiders, por su parte, tienen una probabilidad del 16% de pasar los playoffs. Tienen marca de 5 ganados y 7 perdidos. Pero recordemos que los Raiders la temporada pasada ganaron sus últimos 4 partidos consecutivos y se colaron a los playoffs. El calendario, mira, van contra Rams, deben de ganar. Van contra Patriots, podrían ganar en el partido de venganza contra de Josh McDaniels. Van contra Pittsburgh, deben de ganar. Y cierran contra Kansas City y San Francisco. Pon tú que contra Kansas pierdan, pero San Francisco puede que ya esté calificado y puede, perdón, que descanse a sus jugadores. ¿Quién sabe? Igual sacan la victoria. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Eso va a ser todo por hoy. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube. Es gratis y nos hacen muy felices. Que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.